Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última hora de Madrid Directo. Hoy les vamos a hablar de inocentes en la cárcel por un error judicial. Todo esto nos lo ha sugerido el caso de Ahmed Tumoji. ¿Se imaginan pasar 15 años de su vida por un delito que jamás hubiera cometido o ha cometido? De esto les hablaremos con Mónica González. También volveremos a hablar de Jesús Hermida con las noticias con sonido. Y ahora lo que más nos gusta hacer como lunes es callejear. Pues queremos recorrer plazas y calles. Hoy Roberto Macedonio y Elu Moreno. Hola, hola, ¿cómo estáis?
Es que me encanta empezar la semana paseando y callejeando, Nieves. Vamos, empiezo los lunes motivado.
Pues me pasa igual y espero que a los oyentes también. Y hoy queremos recorrer la Plaza Mayor. Por favor, uh-huh. Que se cumplen 404 años de su inauguración. Es uno de los lugares, bueno, vamos a decir, más icónicos de Madrid, considerado bien de interés cultural desde 1985. A ver, Robert, vamos a empezar el paseo.
Ay, vamos a empezar por esta Plaza Mayor. ¡Qué bonita es! Recuerdo casi, bueno, pues las primeras veces que la veía, ¿no? Y cómo cuando entras por primera vez te quedas impresionado.
Es
porque
verdad.
Es un lugar increíble que se inauguró, como has dicho, un día como hoy, pero el 3 de julio de 1619. Casi lo recordamos, ¿eh? Aquel día, Nieves.
Hombre, somos mayores, pero tanto, tanto.
Vamos a viajar en la historia, eso sí. Vamos a ir al pasado y a conocer el origen de la plaza más icónica de la capital. Vámonos aquel día.
Venga. Vamos a decir que la Plaza Mayor es un lugar, en fin, donde ha ocurrido de todo, ¿verdad?
De todo, cosas buenas y cosas malas
eso
también.
Eso es.
Nos vamos a dar cuenta enseguida, pero ha sido un sitio muy dado a los festejos, a las celebraciones. Su inauguración fue una auténtica fiesta, así que nos vamos a contagiar de aquella fiesta que hubo el 3 de julio de 1619, porque hubo un festejo taurino de 15 toros presidido por el rey Felipe III, imagínate, Nieves. O sea, eso fue
toros, por favor.
Una inauguración por todo lo alto. Debieron estar allí todo el día con el rey en el balcón. Y a partir de ese momento es cuando la Plaza Mayor se convierte en el epicentro de las celebraciones de la capital. Pero mucho antes de todo esto, si viajamos más hacia atrás, ni fiestas ni toros. Era una laguna.
Esto era una laguna, una laguna. Y más allá, en donde vemos hoy la cava de San Miguel, todo eso era un foso y todo esto estaba a las afueras de Madrid, a extramuros. Esta plaza fue teniendo importancia, era totalmente distinta a como la vemos hoy. Era una plaza irregular, sin empedrado, por supuesto, una plaza abierta. Y aquí había un mercado, era totalmente distinta, eran los soportales de madera que tenía cada casa.
Mira, pues nada, ¿quién nos iba a decir que había una laguna en la Plaza
increíble.
Mayor? Bueno,
increíble.
Pero vamos, si te parece, a otras cosas que no han sido celebraciones, precisamente, ¿no?
No. De hecho, Nieves han sido un poquito más desagradables.
Horribles.
Las ejecuciones. Las ejecuciones. Muchas de estas condenas se ejecutaban públicamente aquí. Y bueno, allí acudían los madrileños a ver aquello. En fin, era algo dantesco. Así lo explica Fátima de la Fuente, experta en historia de Madrid.
La primera persona que es ejecutada en la Plaza Mayor de Madrid fue Rodrigo Calderón, en 1621. Que os sonará aquello de que tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. Bueno, ahora, don Rodrigo, como era noble, lo amparaba el derecho nobiliario y su estatuto de nobleza. Por tanto, a él le correspondía ser ejecutado con el método más dulce, que era ser degollado por delante.
Madre
bueno,
mía,
dulce, 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 método dulce, yo creo que no tanto, ¿no?
Nada, pero mira, más orgullo que Rodrigo Calderón en el siglo XVII.
Antes de ser ejecutado, dicen las crónicas que abrazó a su verdugo incluso, o sea que es cierto que tenía mucho orgullo y quiso morir con dignidad. Ay, en fin, que la Plaza Mayor está claro que está ligada también a esa parte de la historia, las ejecuciones y las espadas, Nieves,
sí,
porque aquí
sí, es verdad.
Se han fabricado, claro,
hay
sables,
tiendas
espadas,
también allí.
Hay tiendas todavía. Uh-huh. Durante siglos se fabricaban aquí cuchillos, espadas. Los maestros que lo realizaban se situaban siempre en el mismo arco, uno de los más bonitos. Claro, el arco de cuchilleros,
sí,
por eso ha pasado así a la historia. Vamos a acercarnos con uno de los guías de la Plaza Mayor.
El arco de cuchilleros, yo creo, bueno, para todos los que conocemos bien la plaza, que es el arco más famoso de la plaza, sin duda alguna.
Se llama así porque aquí en este recodo donde estamos, y dentro del mismo arco, aquí se situaba uno de los gremios importantes de la plaza, que era el de los cuchilleros y también los que fabricaban sables.
Qué bonito esa historia ligada a los oficios en la Plaza Mayor. Es uno de los lugares más visitados de la capital, por eso está siempre lleno de turistas. Fíjate cuántos hay por allí, otra visita guiada. Así que voy a quedarme por aquí y a ver si encuentro más secretos de esta plaza.
Me parece muy bien, Robert. Mientras tanto, vamos a pararnos para analizar con nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, pues uno de los edificios más emblemáticos de esta plaza, como es la Casa de la Panadería. Así que, querido Elu, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿cómo estáis?
Muy bien, con mucho calor que nos afecta muchísimo, a mí me está afectando,
sí,
tengo que decírtelo.
Sí, sí, no, a ti y a todos, estamos como atontados, ¿verdad?
Como bueno. Pollo sin cabeza. Bueno,
madre
Elu,
mía.
¿Qué nos puedes decir del edificio? A ver.
Pues sí, efectivamente, la Plaza Mayor, uno de los símbolos de Madrid, y dentro de la plaza, pues probablemente uno de los edificios más emblemáticos es esa Casa de la Panadería. Para el que no la sitúe por el nombre, básicamente es el edificio que está en la fachada norte, por detrás de la calle Mayor, y en el que pone, debajo de un escudo muy grande, debajo pone Plaza Mayor. Uh-huh. O sea que está bastante claro cuál es, ¿verdad?
Claro.
Tiene cuatro alturas. Bueno, en realidad es un poco el que sirvió, luego comentaremos, de modelo para todo el resto de la plaza, por eso tiene esa uniformidad toda la plaza, como lo vemos a día de hoy. Se inició con Felipe II, que fue cuando trasladó la corte a Madrid, cuando vio la necesidad de tener esa plaza. Lo que pasa es que, claro, Felipe II muere en 1598 y más o menos en 1569 se había producido una crisis de abastecimiento de pan en Madrid. Entonces, a partir de ahí es cuando ven la necesidad de crear un edificio, o sea, de ahí el nombre de Casa en la Panadería, porque dijeron, vamos a crear como una gran tahona a nivel municipal donde se almacene el grano y donde se distribuya el pan para que cuando no nos vuelva a pasar esto que nos está pasando en 1589. Pero como te digo, Felipe II apenas, no llega ni a 10 años, muere en 1598, entonces el testigo lo toma Felipe III y este edificio se termina en 1612 ya bajo el gobierno de Felipe III. Tardó más también.
Te pido que te separes un poquito del móvil para que no satures, para que se escuche bien. Pues ahora perfecto. Adelante,
nada,
adelante.
Es que tengo
Felipe
unos cascos
III.
Muy modernos y a lo mejor se nos hemos pasado de modernos.
Claro, claro. Pues vayamos a Felipe III, ¿no?
Sí, no, decía que tardaron un poquito porque Felipe III tuvo la idea, ayudado por el conde de Lerma, de trasladar la corte a Valladolid durante 6 añitos y por eso tardaron más en terminar este edificio. ¿Que de quién es? Pues del arquitecto Juan Gómez de Mora, uno de los alumnos aventajados de Juan de Herrera. ¿Pero qué pasa? Pues luego creo que Roberto nos va a hablar un poquito de los incendios que ha sufrido la plaza, que no han sido uno ni dos, y que han devastado en gran medida los edificios que hay en ella. El segundo incendio en concreto, en 1672, devastó por completo este edificio y tuvo que ser reconstruido en apenas 17 meses por Tomás Román. Y mira, hablando, ¿te acuerdas? Alguna vez lo hemos hablado, Nieves, de que las calles en realidad son gente. Pues aquí tenemos una de ellas. Claudio Coello en realidad fue un pintor y fue el que se encargó de hacer parte de los frescos de la fachada de esa reconstrucción de 1672. El tercer incendio, sin embargo, ya en 1790 no le pilló, se libró. La Casa de la Panadería se libró y por eso te decía antes que Juan de Villanueva, que fue el encargado de hacer la reconstrucción de todo el caserío de la plaza, tomó como modelo la Casa de la Panadería y su estilo para la reconstrucción del resto de edificios. Uh-huh. Después hubo alguna otra remodelación y ya en 1988 el Ayuntamiento de Madrid convoca un concurso público para reconstruir la decoración de la fachada que se había deteriorado bastante y el encargado fue Carlos Franco, que lo que hizo fue un proyecto basado en personajes mitológicos como las Cibeles, Baco, Cupido y otra serie de...
Bien.
Algunas otras inventadas por el propio artista.
Bien. Fíjate, me imagino que el uso habrá ido cambiando con el tiempo, ¿no? A mí...
Muchísimo.
Ya que tú has hablado de ese inicio como tahona principal uh-huh. de la villa, vayamos a otros usos. A ver.
Sí, sí, ha tenido unos cuantos. Mira, como tú dices, la tahona fue el primero, después en 1732 pasó a ser los despachos de peso real y fiel. Pero le duró poco porque en 1745 pasó a ser, fíjate, una de las primeras sedes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También ha sido la Real Academia de la Historia. Después ya pasó a ser el Ayuntamiento de Madrid, que lo convirtió en la segunda casa consistorial de la villa, biblioteca municipal, centro cultural Misioneros Romanos y actualmente dirección de turismo de la empresa municipal Madrid Destino, que tiene aquí en concreto en los bajos de este edificio el centro de turismo de Madrid.
Fíjate, ¿no? Pues Elu, dinos algo de ese escudo que podemos ver en el centro superior precisamente de la fachada, ¿de quién es?
Sí, nada, muy rápido. Lo curioso es que es el escudo de Carlos II y dirás, pero no me has dicho que fue Carlos Felipe III con el que se hizo. Claro, pero es que como te he dicho hubo un incendio que lo devastó por completo en 1672 y entonces, claro, ya habían pasado por delante Felipe III y Felipe IV y fue Carlos II en época de Carlos II ¿sí? cuando se hizo esta fachada y en honor a él, pues pusieron ahí su escudo de armas presidiendo el edificio y la plaza. A posteriori.
Muy bien, pues Elu, te mando un abrazo fuerte porque
un abrazo muy fuerte.
Nos hemos fijado y hemos mirado ahora la Casa de la Panadería, pero vamos a seguir recorriendo la Plaza Mayor que se inauguró un día como hoy de 1819, así que queremos seguir descubriendo su historia y su secreto. Roberto, hola de nuevo.
Descubriendo, investigando una historia marcada, Nieves, por tres grandes incendios que obligaron a esta plaza a ir reformándose. Fueron dramáticos, acabaron prácticamente con ella, pero la plaza siempre se volvía a levantar y eso le dio la configuración actual. Así que, en fin, hay que reconocer que es lo que ha marcado su aspecto actual. Y una de las maravillas que tiene la Plaza Mayor son sus negocios, sus comerciantes, que llevan, ¿verdad?, toda la vida, que escuchan este programa, muchos de ellos.
¡No me digas!
Y,
¡qué bien!
Claro, por supuesto, no es difícil y alguna vez nos ha pasado de llegar a uno de ellos y que sigan con su radio, pero no por internet, no, su transistor colocado ahí escuchando Madrid Directo. Así que un saludo para ellos que nos han abierto las puertas, por ejemplo, de jugueterías como esta que es histórica, Arribas.
Estamos desde el año 19, empezaron mis padres, empezó como relojería, pero siempre con la cosa del juguete.
Tenemos pues esos juguetes de todas las épocas y nos dedicamos al juguete tradicional. Estos son los cuentos de Ferrándiz. Son los cuentos troquelados pues que leía desde mi madre hasta ahora. Hay gente que se sabe los cuentos de Ferrándiz de memorieta. Pues son cuentos típicos, la verdad que tienen mucho tirón.
Pues desde el 19, la familia sí. Arribas, ahí estaban, en la Plaza Mayor.
Ahí estaban, Nieves, y cualquier juguete se puede encontrar todavía en este lugar y de cualquier época, que es todavía más bonito, no solo los
ya
actuales,
lo
porque
uh-huh.
la Plaza Mayor es un sitio muy frecuentado por los coleccionistas de juguetes y también de sellos.
Es
actualmente,
verdad.
Actualmente, sí,
yo
los
iba
amantes
con mi padre mucho. Precisamente
a intercambiar sellos.
Al tema sellos, sí, sí, uh-huh. sí.
Monedas vale. también se pueden también. Encontrar, muy antiguas. Y es que aquí, bueno, pues siempre se han hallado esos tesoros, esos sellos únicos que encontrabas, Nieves, con tu padre buscando.
Es verdad.
Claro, esto no es algo nuevo porque ya lo recogía incluso el nodo.
En Madrid se ha celebrado la 10ª Feria Nacional del Sello, que este año coincidía con el 50 aniversario del mercado filatélico que tiene por escenario la Plaza Mayor. Con este motivo, se ha lanzado al mercado un sello conmemorativo de 3 pesetas que reproduce una vista de dicha plaza madrileña y varios sellos antiguos de gran valor. Filatélicos, aficionados y numerosísimo público acudieron a las instalaciones habilitadas en la Plaza Mayor, mientras otras muchas personas intercambiaban su mercancía bajo los soportales.
Bueno, pues esta qué voz bonito. Que tanto nos gusta, ese nodo que siempre y tiene que tanto, salir sí, en nuestro recorrido.
Siempre sale,
claro,
sale,
claro.
Porque lo
eso
ha recogido todo.
Y el neoclásico, eso
y
suele
el neoclásico.
Salir mucho. Es verdad, es verdad.
Total. Y Alfonso XIII, ¿no?
También,
están ahí como
también.
Las columnas de la historia de Madrid, digamos.
Sí, 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 es verdad.
Bueno, si por algo se conoce la Plaza Mayor, además de por su historia, sus negocios, es por los restaurantes, Nieves. Algunos, por ejemplo, Los Galayos, restaurante mítico, donde han estado históricamente, bueno, pues grandes intelectuales han pasado por allí, artistas, incluso nuestra realeza. Pero el más antiguo de todos, el que se lleva la palma, por lo menos en cuanto a antigüedad, ¿cuál es?
Botín,
creo que lo conoces.
Por ese. Favor, claro que sí, sí, sí. Si sí, sale en algún libro mío, quiero que lo
claro,
sepas.
Claro, claro que sí. Y es que ha inspirado a muchos escritores, Nieves, a ti y a tantos otros.
Sí,
escucha,
es
a dos pasos de la Plaza Mayor.
De los escritores que son los que mencionamos, te podría decir Benito Pérez Galdós, Ramón Gómez de la Serna, Scott Fitzgerald, Graham Greene y sobre todo Ernest Hemingway.
Bueno, Ernest Hemingway, que tenía allí su mesita.
Uh-huh.
Era
solo
el lugar
él.
Que frecuentaba y siempre estaba la mesa vacía para cuando él quisiera llegar, que la tuviera libre. O sea,
¡qué maravilla!
Sí, 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 es verdad.
Uh-huh. Un lugar impresionante. Tenemos que comer en alguna ocasión en el restaurante Botín, sí o sí. Un lugar que ha inspirado, como vemos, a tantos escritores. Pero, fíjate, ese para un día especial vamos a Botín. Pero si lo que necesitamos es, venga, pues coger algo rápido para continuar callejeando una cosa
¿sí?
de aquí te pillo, aquí te mato. Hombre, la mejor opción, Nieves, es esta.
Pues me comía un bocadillo de calamares.
Tomar algo, comer un bocadillo de calamares.
Para mí esto es sagrado.
Que venga a la Plaza Mayor y diga que no se comen bocadillos, que no está la Plaza Mayor. No se lo cree nadie. Esto empezó más bien, pues ya se vendían bocadillos, ¿sabes? Puso Cortilandia y el cortillo de Cortilandia. Pues empezó la gente a venir a Cortilandia y ya se vendían bocadillos con los puestos aquí de la Plaza Mayor.
Ay, por
es
favor.
Es sagrado, como decía esta oyente. Es, para mí, sagrado.
¿Puedes pedir un bocata antes de venir a la
te
redacción?
Pido, ¿con o sin mayonesa?
No, yo sin
sí,
mayonesa.
¿Uno sin mayonesa? Por favor, para Nieves Herrero.
¡Marchando!
¡Marchando!
Pues muchas gracias, Roberto Macedonio, por este
gracias,
paseo. Nieves. Hoy, desde luego, recorrer la Plaza Mayor. ¿Cuándo se cumplen 404 años de su inauguración? Pues, Robert, Elu, un abrazo fuerte a los dos. Gracias.
Te llevo el bocadillo, calentito.
Calentito.
Ya lo tengo.
Seguimos aquí en Madrid Directo con otras historias y otros temas de su interés.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628 091 117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos en ondamadrid.es, en Facebook, en Twitter, en la TDT, en Radio Player y, por supuesto, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Refrescante.
Los
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Son las 6 y 26 minutos de la tarde. Abrimos nuestra sección con Mónica González relacionado con sucesos y hoy queremos hablar de personas inocentes que han acabado en la cárcel por un error judicial y en concreto todo esto nos lo ha sugerido el caso de Hamed Tumuji, que ha estado 15 años de su vida por un delito que no cometió, ¿no? A ver, cuéntanos, Mónica, lo primero, darte las buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Nieves. La verdad que es tremendo el caso de Hamed Tumuji, como tú dices, un hombre que ha pasado, bueno, le detuvieron hace 30 años y se ha dilucidado en los últimos días que realmente es un hombre inocente. Luego estuvo, después de haberlo detenido, 15 años, como tú bien comentas, Nieves, en prisión. Tenemos que volver la vista atrás al año 1991 y entender un poco el porqué de este caso, de por qué este hombre, un albañil procedente de Marruecos, que llevaba 6 meses en nuestro país, en la zona de Cataluña, que trabajaba para ganarse la vida, porque está casado y tiene varios hijos, y apenas hablaba nuestro idioma, llegó a nuestro país y de repente se encuentra con el siguiente percal. En el año 1991, Cataluña sufre una oleada de brutales violaciones con un mismo modus operandi, donde dos hombres en coche buscan potenciales víctimas en lugares muy apartados. Allí abordan a las víctimas, las abordazan, también a los acompañantes, si es que los hay, y las violan, primero a uno y luego uno de los violadores y luego el otro. En total se registraron en aquel año 17 casos en circunstancias parecidas. La mayor parte de ellos nunca llegaron a judicializarse. ¿Por qué? Básicamente porque las víctimas desistieron de presentar una denuncia o carecían de pruebas y solamente, finalmente, la lista quedó reducida a 5 o 6 casos. Uno de ellos ocurrió en Tarragona, donde esta pareja de violadores abordó a un grupo de adolescentes de 14 y 15 años. Luego también otro caso fue en La Secuita, donde también abordaron a una pareja en un coche y violaron a la chica de 21 años. En Esplugas de Llobregat también obligaron a dos muchachas de 14 años que esperaban un autobús. Es decir, varias violaciones, como digo, en serie. ¿Qué ocurre? Llega la pregunta del millón, ¿cómo se llega a esta detención?
Hamed, ¿no?
Hasta Hamed, junto con un supuesto compinche que se llamaba un compatriota llamado Abderrazak Mounib. Bueno, pues ocurre que un subinspector de la policía de Cataluña estaba de guardia, recibe la nota de esta oleada de violaciones que estaban sufriendo las poblaciones catalanas, como acabo de mencionar, y mientras sostienen en una mano izquierda una nota que le llega sobre una de las violaciones, en la derecha tenía el registro de clientes de hotel y de pensiones, porque estaban haciendo evidentemente una cotejación para buscar a los presuntos culpables, y se fija la identidad de un hombre que acababa de alojarse en una pensión en Tarrasa, donde había habido una agresión sexual. Y este hombre era este hombre marroquí, Hamed Tumuji. ¿Qué ocurre? Que este policía organizó un dispositivo para la detención de este señor, que entonces tenía 40 años, y lo detienen, lo llevan al juzgado y en ese momento cuando lo detienen, este hombre, recordemos, no hablaba prácticamente español. Le empezaron a decir una serie de situaciones que él decía, pues es que no me estoy enterando de nada, pero ¿qué ocurre? ¿Qué he hecho? ¿No? Y cuando está en esas dependencias judiciales, que por cierto no había ningunos como ahora, ¿no? En aquel momento no había un acceso diferenciado para víctimas y para presuntos agresores. Había unas víctimas, unas muchachas, que habían denunciado supuestamente estas violaciones, sí, a estos agresores y supuestamente a Hamed. Y entonces estas chicas lo señalan como el autor de la violación.
Es que creo que se parece bastante, al verdadero autor de esas violaciones.
El verdadero autor es Antonio García Carbonell, es el criminal realmente que luego, después de años, fue detenido. Y es que ves el retrato robot de uno y el otro, y las, claro, es verdad que las facciones de ambos son anchas, los ojos hacia adentro, guardaban un parecido realmente asombroso. Entonces, claro, estas chicas, como digo, bueno, pues lo acusaron y también cayó el compatriota este Abderrazak Mouni, que nunca, según Ahmed, nunca llegó a conocer, o sea, no sabía ni quién era este señor, o sea, no se conocían de nada y de repente la policía los hiló de alguna manera como si fuesen esta pareja de violadores en serie. Es verdad que Abderrazak siempre dijo que él no podía tener relaciones sexuales porque él tenía una atrofia testicular, entonces eso era imposible que él pudiese violar a una mujer, y por otra parte Ahmed siempre negó que condujese. Algo que tampoco se pudo luego demostrar en el juicio. Por lo tanto, claro, se toparon estos dos señores con 5 casos de violación sobre la mesa, 5 procedimientos judiciales, y hay que decir aquí que la policía científica no pudo obtener restos biológicos del agresor en 2 de los casos. Sí que en uno había restos de semen. Hubo una prueba de ADN. En esa prueba de ADN se exoneraba a Ahmed, pero esa prueba de ADN Nieves jamás llegó al juicio. Los peritos jamás declararon en ese juicio y, por lo tanto, nunca se supo, hasta años después, que eso lo contaremos ahora, que Ahmed era inocente de esos cargos. Es decir, él fue declarado culpable abriendo unos informes periciales que decían todo lo contrario. Es que es tremenda la injusticia y todo, como digo, porque estas chicas, es verdad que, bueno, también es verdad que hay que ponerse en la situación de una víctima, ¿no? Te atacan. Y le ves parecido a esa persona, pero es que en el juicio no se puede basar en un reconocimiento facial solamente, ¿no?
Tiene que haber algo más.
Claro, sí. Luego también la lengua, que ellas decían que era una lengua extraña, que era, hablaban árabe, y claro, ese parecido, como estamos diciendo, y Ahmed clamaba su inocencia, dice, yo no he hecho absolutamente nada. Y luego también hay que decir que se sacaron unas marcas en una de las chicas, que tenía unas marcas como de mordisco, y que supuestamente pertenecían a Abderrazak, pero es que este hombre solo le quedaba una muela. Era imposible que le hubiese mordido y le hubiese dejado ese tipo de marcas, ¿no? Y a partir de ese momento, en ese juicio, ambos...
Creo que el fiscal sí que se dio cuenta de que había muchísimas...
Claro, eso fue a posteriori.
Incongruencias.
Pero desgraciadamente eso fue a posteriori. En ese momento los condenan a 24 años de prisión por 2 delitos de violación y 2 faltas de lesiones, que se quedaron en 15 años por las redenciones vigentes en aquella época, y Ahmed salió en libertad provisional en 2003, cumplidos esos 15 años. En cambio, su compañero, el compatriota, murió antes de tiempo de un infarto en la cárcel. Por lo tanto, no pudo demostrar tampoco esa inocencia de la que luego se ha demostrado en los últimos años.
Pues saludamos a Marc Molins, doctor en Derecho, abogado penalista en el bufete Molins Parés. Señor Molins, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto parece de ciencia ficción, pero, hombre, imagino que no es habitual, pero errores judiciales los hay, Marc.
Sí, efectivamente, para los profesionales, yo creo que para todos los profesionales, con independencia de la posición que ocupamos en el mundo del procedimiento, una historia como esta pues nos duele, ¿no? Nos duele en lo más íntimo. Pero efectivamente, los errores judiciales existen. Yo no sé si hablaría de errores judiciales, pero de procedimientos que habiéndose...
Sí, erróneos, a lo mejor, procedimientos mal hechos...
O sea, para mí es fundamental partir de una premisa, y es romper el dogma de la infalibilidad, ¿no? La justicia, aun realizándose de forma escrupulosa, correcta y concienzuda, en ocasiones alcanza resultados que no son correctos ontológicamente, ¿no? Fenomenológicamente equivocados, pero son el resultado de un procedimiento adecuado. Tenemos que romper, por tanto, ese dogma, ¿no? La justicia comete errores, sí, como cualquier labor humana que tiene la necesidad de establecer un relato de un hecho que ha sucedido, que lo hace de forma retrospectiva, siempre desde el sesgo que representa pues la convicción de unas víctimas que en ocasiones testifican pues de una forma equivocada, bien intencionada pero equivocada. La justicia es una labor esencialmente falible. Lo que pasa es que, puestos a escoger, siempre decimos los técnicos, ¿no? Es mejor 100 culpables en la calle que un inocente condenado. Y lamentablemente, en este caso, La justicia, yo como partícipe, como profesional que participa en ella, pues cometió ese error, ¿no? Y es lamentable, insisto, y muy impresionante cuando uno lo escucha y lo lee, como lo hemos leído a través de la sentencia del Supremo y de los medios de comunicación.
Porque, señor Molins, usted como abogado además penalista, cuando un tu cliente insiste una y mil veces que es inocente, hay un punto en el que además van pasando los años y sigue erre que erre diciendo que es inocente. Luego habrá que escuchar, ¿no?, esa voz de inocencia. A priori todos son inocentes, imagino, ¿no, Marc?, cuando uno les defiende, pero habrá que escuchar cuando insiste, ya pasados los años, incluso casi cumplida la condena, que siga insistiendo que era inocente, ¿no?
Sí, es fundamental que el sistema se autoprovea de las garantías esenciales para asegurar que ese resultado va a tener una correlación casi tendente o rayana a la certeza entre pronunciamiento y hecho, ¿no? Hay que proveer al sistema de las máximas garantías. Y la máxima garantía que contempla el sistema, por orden explícita de la Constitución, es la presunción de inocencia. Y, en segundo lugar, lo decimos en latín, el indubio pro reo, es decir, que ante cualquier duda, por pequeña que sea, esa cuestión dudosa se interprete de la forma más favorable a la persona sobre la cual se predica la duda, ¿no? Por tanto, insisto en que esa idea del autoproveerse de unas garantías que nos tiendan, que nos permitan a todos evitar los resultados indeseables, y en este caso no depender tanto de la versión del acusado o del condenado, porque en ocasiones es cierto que se predica inocente hasta la saciedad, hasta el final, pero claro, no podemos depender, el sistema no puede depender de su versión, ¿no? De manera que tenemos que poder trascender a la opinión del protagonista para asegurarnos que la opinión de los técnicos se ajuste al máximo a esa verdad ontológica por la que ha sido enjuiciado.
Claro. Estamos hablando del caso de Ahmed Tumowi, que la Guardia Civil y un periodista han contribuido a demostrar la inocencia de este hombre, Mónica.
Un guardia civil en concreto, Reyes Benítez, que era, podemos decir que es un hombre honesto y valiente, porque este señor siempre creyó en la palabra de Ahmed. Siempre creyó que fue inocente, pero no tenía cómo demostrarlo, ¿no? De hecho, él asegura que no le cuadraba la culpabilidad porque fue demasiado fácil detenerlos. En este caso, Ahmed, en un hostal y al otro compatriota, porque habían revisado las fichas de nuevos huéspedes y Abderrazak, pues tenía antecedentes y aparecía una vieja foto policial. Entonces, por eso unieron las piezas, ¿no? En este caso, el guardia civil, Reyes Benítez, cuando detienen a Antonio García Carbonell por varios delitos continuados, que además era chatarrero jalatero, con un historial bastante amplio, se da cuenta que la fotografía es muy parecida a la de Ahmed. Y ahí se da cuenta, dice, a ver si hemos metido en la cárcel a dos inocentes, y ahí empieza a investigar y empieza a intentar demostrar la inocencia de estos hombres.
Hombre, dice mucho, ¿eh?
Dice muchísimo, efectivamente. Claro. Y entonces hace lo que se llama el informe Reyes, donde durante un año recorrió los escenarios de las violaciones, revisó las declaraciones de las víctimas, rastreó el pasado de Carbonell, del verdadero agresor, y un informe además incontestable que convenció no solamente a su jefe de la Guardia Civil, sino también a la Fiscalía. Y ese informe decía que había un elemento nuevo de prueba, que era el informe pericial que yo decía al inicio, sobre el semen encontrado en una prenda íntima de la mujer agredida y que no se correspondía con los marcadores de Ahmed. Es decir, el ADN no era de Ahmed, era de Carbonell. Por lo tanto, eran dos personas distintas. Y ese informe encima, que se había presentado el año 92 por la Policía Científica de Barcelona, esos informes nunca llegaron a conocimiento del tribunal. Y en vez del tribunal haber paralizado el proceso o haber suspendido la vista, porque no acudieron los peritos a declarar, continuó el proceso y ahí es cuando se ajustició y se condenó a los acusados. También aquí se añade que tiempo después El periodista del País, Peraulio García Jaén, publica una extensa investigación periodística fantástica, una entrevista con una de las víctimas, donde encima reconoce esta víctima haberse equivocado, decir, no, es que me he equivocado, pido perdón porque no era Ahmed, me he equivocado de persona, pensaba que sí, pero no. Y entonces, con esas dos patas importantes es cuando la defensa de Ahmed interpone ese recurso ante el Supremo, y por eso ha pasado 30 años, porque desde que lo detienen hasta que finalmente, el pasado mes de enero, llega el criterio de la Fiscalía y demás, y llega hasta el Supremo, es cuando por fin han corroborado que los nuevos hechos que se demuestran, porque hay que decir que cuando ya hay una sentencia en firme, en este caso la Audiencia Provincial de Barcelona, se necesitan, y bien lo sabe además nuestro letrado, se necesitan hechos nuevos para o desconocidos por el tribunal para poder dictar sentencias. Claro. Es decir, y es ahí donde llega esta nueva prueba, que es el ADN, el semen, que no era de Ahmed, sino de este señor de Carbonell.
Pues Marc Molins, ¿cómo se devuelve la dignidad a una persona que llevaba 30 años con una acusación que no le correspondía?
Esa es la pregunta más difícil, ¿no? Y a la que mi condición de jurista no me alcanza a contestar. Uh-huh. Devolverle la dignidad a alguien que ha sido privado de libertad, bueno, cuando uno imagina cada día, cada hora, cada semana, cada mes, ¿no? Repitiendo en esa certeza humana de no haber realizado los hechos por los que ha sido condenado, viendo cómo el sistema, que cuando reacciona, pues es duro, ¿no?
A lo mejor le pueden indemnizar incluso, ¿no?
Desde luego. Molins. Sí. O sea, la ley orgánica del Poder Judicial, además en una reforma reciente, cambió el sistema en el sentido de que es automática la indemnización por los daños y perjuicios civiles padecidos como consecuencia de una privación de libertad que no va acompañada de una condena, o en este caso de una privación de libertad que sigue de una revisión de la sentencia. Se contempla, por tanto, la indemnización. Pero claro, el problema es cómo restituimos ya no el perjuicio civil, que es difícilmente restituible, sino cómo reparamos esa ética, esa autoestima, ese perjuicio social, ¿no? Eso es de dificilísima reparación.
Desde luego.
Sin embargo, si me permite,
sí,
solo añadir una reflexión. Creo que es fundamental trasladar una idea que para mí es básica y que vertebra mi día a día, mi existencia y mi vocación profesional, que es la de la absoluta rectitud y rigor con la que se administra justicia en nuestro país, ¿no? Nuestros 5.000 jueces y magistrados se levantan todos los días y redactan decenas de miles de sentencias al final del año que resuelven los conflictos que surgen entre nosotros. Cuando nos acordamos de ellos al hilo de un caso tan grave y tan extremo como este, corremos el riesgo de negativizar o de relativizar la dificultad brutal que representa la labor jurisdiccional. Por eso, sin perjuicio de entre todos hacernos eco de lo que ha pasado, porque ese es el camino para introducir mejoras en el sistema, yo creo que debemos hacerlo como lo estáis haciendo, con respeto y partiendo siempre de la premisa de la absolutísima dificultad que representa la labor de enjuiciar conductas tan complejas como estas en el día a día de nuestros juzgados y tribunales.
Yo creo que no se puede explicar mejor. Marc Molins, doctor en Derecho, abogado penalista en el bufete Molins Parés, gracias por habernos ayudado en esta tarde donde estábamos sacando este caso a la luz. Gracias, le repito, hasta la próxima. Y ya concluimos con la vida actual de Ahmed. Mónica.
A día de hoy, después de la anulación de la sentencia recogida hace unos días por el Tribunal Supremo, es incapaz de hablar a Ahmed, pero hemos recuperado unas declaraciones que hizo en La Vanguardia hace unos años, diciendo cómo él se siente, que es lo mismo que se siente en este momento, más feliz, pero así se siente en este momento también.
Regular, como te dice, más peor, más... Para mí es más peor que estar dentro. Cuando estoy antes yo aquí mucho tiempo, cuando salgo contra gente conozco, yo con su familia, con su trabajo, cada uno sus cosas, yo estoy sin nada, cero. Solo mi hijo tengo. Solo mi hijo está con él, está ahí. Ni libre ni libre, está castigado por nada y me siento muy fatal para mí. No me falta de nada, ni bien, ni comida, ni ropa, ni la piel. Mi sentimiento lo siento muy mal, muy mal. El dinero no vale para nada. Si uno está manchado, no va a quitar el dinero.
Claro.
Le quitaron la dignidad.
Efectivamente, le robaron la vida. Y cuando te roban la vida, cuando no has cometido un delito tan flagrante como es una violación, una agresión sexual, imagínate, ¿no? Es tremendo este señor que ahora tiene casi 73 años, 4 hijos, 2 nietos, ha perdido toda su vida por un error judicial gravísimo que, pese a haber cobrado una indemnización hace unos años de 108.500 euros, es verdad que ¿quién le resarce esa perspectiva de futuro, ¿no? ¿Quién le resarce ese tiempo que ha estado en prisión? Es lo que también hay que poner sobre la mesa. ¿Quién le devuelve su vida? Seguramente que nadie. Imposible.
Pues muchísimas gracias, Mónica González. Creo que esto da para una segunda edición para hablar de otros casos que ha habido muy sonados. Mónica González, hasta la próxima.
Gracias, Nieves.
Ha llegado el momento de ir camino del final del programa. Teníamos una deuda pendiente del programa anterior. Está Luis Gutiérrez Serantes. Hola, Luis.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos con esa segunda parte, claro, con nuestro protagonista. Sí. De nuevo, mi queridísimo jefe Jesús Hermida.
Exacto.
Porque ahí nos queda. Teníamos tanto que decir, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos a recordar que Jesús Hermida nacía el 27 de junio del año 1937 y que por eso, bueno, fue nuestra noticia, ¿no? Y
claro,
hacemos la segunda parte de Jesús Hermida. Y nos dejaba el 4 de mayo del año 2015 a los 77 años por un infarto cerebral. Y entrevistó a grandes artistas y cantantes. Entrevistó a Lola Flores en el salón de su casa. Era el 2 de mayo de 1982 en el programa de Cerca.
Jesús Hermida, cómo me gustaba ese programa.
Sí, sí, bueno, era
buenísimo.
Genial, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Te estaba comentando que en un momento de la conversación con Lola Flores, Jesús le dijo que sabía leer la palma, que a él le habían contado que sabía leer la palma. Y Lola, ni corta ni perezosa, se puso a leer la palma.
¿No?
¿Tú eres supersticiosa, Lola?
En algunas cosas sí, en otras no.
¿He leído en alguna parte que lees la mano?
Entiendo algo de la mano y en el show mío que hago siempre, pues leo y más que nada de las rayas de la mano es por la psicología de la cara.
He hecho una mirada. A ver,
bueno,
pasa.
Esta es la derecha, me tiene que ser la izquierda.
He hecho una mirada.
Y ahora de pitoniza.
Vamos a ver de pitoniza.
Bueno, eres un hombre equilibrado completamente. No hace nada que el corazón te dicte, como no te lo dicte también la cabeza. O sea, tú no haces nada así de corazonada, sino cuando te da una corazonada, te lo piensas. Entonces, si la cabeza te dice que sí y el corazón que sí, ahí vas. Pero si una de las dos cosas está en duda, no te arriesgas. Va el corazón y la cabeza unida.
No, esto es fabuloso, favor.
¿Es verdad que era así?
Sí, 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 sí.
O sea, acertó Lola.
Acertó Lola porque yo creo que sabía leer las rayas de la mano, ¿no?
Qué curioso, sí, ¿no? Sí. Pero fíjate, sí. Y él también fue entrevistado, como digo, por Lola Flores en el programa Sabor a Lola.
Claro.
De forma espontánea, en un momento de la conversación, Jesús Hermida le recita una poesía a Lola.
¿Eres romántico siempre?
Mucho.
Muchísimo.
Me aprendí a versos románticos de memoria, aún me sé algunos.
Sí, verdad. Sí, a ver, dime uno así chiquitito.
A ver, mírame.
Vamos a ver.
Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuando más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.
¡Ay, qué bonito!
Fíjate, memoria de elefante, te sí, podía sí decir ese y otros 500 más. Y a veces yo le decía, mira, Jesús, es imposible. En algunos seguro que tú metes, improvisas. Y bueno, se reía, ¿no? Pero sí, tenía mucha memoria, es verdad.
Mira, si te parece, vamos a decir que es un madrigal lo que recitaba Jesús Hermida. y es un madrigal de Gutiérrez Cetina, el poeta militar sevillano, y el madrigal lleva por título Ojos claros, serenos. No se podía llamar de otra manera, ¿no?
Claro.
Bueno, Rafael también estuvo en varias ocasiones con Jesús Hermida en Televisión Española, y en una de sus visitas Rafael y Jesús dialogaban sobre las distintas formas que tenía Hermida de llamar a Rafael.
Novedad importante en la presencia de Rafael, y le he llamado Rafa, me ha salido. Siempre le llamo Rafa, ¿verdad? ¿Qué le voy a traer?
¿Y Rafa?
Y Rafa, sí, pero Rafa solamente cuando... En contadas ocasiones.
Mira, Jesús, me has llamado tantas cosas que no vale que no me acuerdes.
Hombre, una vez...
No, pero siempre buena.
Ah,
siempre
bueno, buena. Una vez de, te llamé, eso es...
Me has llamado Falín.
Sí.
Rafa.
Sí.
Rafael.
Sí, sí.
Y una vez... Una vez me llamaste Rafael con F y todo.
Y una vez actuabas en una de las salas de verano de Madrid... Y cantabas eso que hemos oído en la orquesta, y también te dije...
Bueno, increíble la confianza con la que hablaba todos sus personajes, ¿no?
Era una persona muy querida y muy respetada, además,
y
tenía esa confianza con todos los grandes que pasaron por su programa, ¿no? Y también hay que reconocer que ha sido imitado, pero para mí los mejores imitadores fueron Martes y Trece.
Uy, se lo pasaba en grande cuando le imitaban,
Y sobre todo José Mayuste, ¿no? Y en el programa de fin de año de 1992, Millán Salcedo hacía de Rafael Acarrá y José Mayuste de Jesús Hermida.
Tú sé, es Jesús Hermida, capito, yo más no entiendo por qué hace tanto así, porque es Jesús Hermida. Ahora yo voy a buscar al mío invitado, perfecto.
¿Cómo no? ¿Cómo yo no? Me quedo aquí.
Francesco, yo soy
tu trato. Y tú vas a estar a tu primer invitado. Y mientras, el primer invitado de Rafaela va a hacer su aparición aquí en el estudio, yo, un modesto servidor, estaré encantado de estar... unos instantes.
Pero fíjate,
qué bien lo hacían, sí, por favor.
Pero claro, lo bonito es verlo.
Él se
también
reía muchísimo.
Claro, porque
muchísimo.
Los movimientos que hacía Martes y Trece, Jesús, que en algún momento que estaba presente en las imitaciones, se partía
se
el
partía,
mismo.
Se partía de risa. Sí, ¿no?
De la manera que lo hacían, ¿no?
Tenía mucho sentido del humor, la verdad.
Bueno, la música siempre ha estado presente en los programas de Jesús Hermida, ¿no? Y a mediados de los 80 había un grupo de la movida que se llamaba Pánico en el teléfono. Y tú, Nieves, en el programa de Por la Mañana de Televisión Española, era la que presentabas a los grupos, ¿no? Y entonces presentaste a Pánico en el teléfono de una manera muy curiosa, porque tú le preguntabas al guitarrista una cosa y él te respondía tocando la guitarra.
A ver.
O sea, que también la guitarra puede llorar, pero incluso puede llorar de una forma más ronca, ¿no? La gente joven siempre se dice que, bueno, que se dedica a la música quizás porque no tiene otra cosa que hacer. Quizás es una vocación incomprendida.
Te iba respondiendo con la guitarra.
Nada, genial, ¿no? Genial. Bueno, pero había un grupo por encima de todos, el preferido de Jesús,
los
¿no?
Beatles,
claro,
los
Beatles, Beatles, claro. Beatles. Vamos y además algo, los mira. Beatles, él mira, se lo sabía todo.
Es increíble.
A ver. Bueno, ¿qué nos vas a contar de los Beatles?
Era tan amante de los Beatles, Jesús Hermida, que incluso creó un concurso para adivinar canciones de los Beatles en su programa, ¿no? Había un grupo en el plató, que era un grupo que se llamaba Liverpool, que eran de Bilbao, eran los que interpretaban las canciones, y luego los telespectadores tenían que adivinar la canción. Incluía un grupo, ¿no? Con canciones de los Beatles. Incluso llegó a tener Jesús un programa... Bueno, fíjate, le llamo Jesús yo, anda, que yo también.
Claro que
ya
sí,
me vale.
Claro.
Bueno, incluso llegó a tener un programa en Radio Nacional de España que se llamaba Palabra de Beatles. Así comenzaban sus programas.
La verdad es que nosotros somos la misma persona. Cuatro partes de uno solo. Palabra The Beatles.
Hay que decir que el realizador de este programa era tan fantástico y es tan fantástico Guillermo Mercado.
Hola, hombre, hombre, y además de la Leti, ¿qué quieres que te diga?
Sí, 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 es verdad. Muy buena es gente. Verdad.
Bueno, hasta ahí puedo leer. No voy a leer absolutamente nada más
muy
si
bien,
tú no quieres leer.
Bien.
Pero bueno, hasta ahí puedo leer, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta, la canción de la sintonía es And I Love Her, o sea, y la amo, ¿no? Mm. Porque era una canción de amor. Y yo creo que Jesús era una persona amorosa, la poesía,
total,
sus canciones, los Beatles, ¿no? Una auténtica maravilla. Bueno, este programa se hizo porque se cumplían 50 años del nacimiento de los Beatles. Y hoy la noticia, y el otro lunes fue Jesús Hermida, pues nacida el 27 de junio del año 1937, ¿no? Y es difícil, realmente, para mí, muy difícil hacer una definición.
Lo es.
De la personalidad.
Dificilísimo.
¿No? De Jesús. Pero el propio Jesús se autodefinía.
Yo creo que soy un poco sentimental, descreído, escéptico, tímido, tengo mucha fe, me gustan mis amigos, me gusta vivir, creo en pocas cosas, pero las que creo, las creo mucho. Y por lo demás, soy buena persona.
¿Así es? ¿Era? ¿Así era?
Pues todo eso y mucho más. Un prodigio de imaginación, un innovador, un hombre muy creativo y efectivamente muy buena persona. Sí, me emocionas, fíjate.
Sí, bueno, la fibra y a ti en especial, lógicamente, ¿no?
Sí,
te toca hablar
sí.
de Jesús Hermida. Bueno, lo que más le gustaba a Jesús Hermida, o lo mejor que él pensaba que había hecho,
a ver.
Fue el momento de la retransmisión de la llegada del hombre a la luna, que él hizo la retransmisión desde Houston.
Algo así como una hora después de la transmisión de la luna, cuando salí de la NASA allí en Texas, en Houston, me senté, miré la luna y dije, ya hay dos tíos, y yo lo he contado, no me lo creo. Ese ha sido, sin duda, mi mejor momento.
Pues estaríamos horas hablando de él. Ha sido una segunda parte. Haremos algún día una tercera
claro
y una cuarta.
Lo que haga falta.
Pero sin duda, él fue un hombre muy grande en la tele.
Sí, trajo muchos cambios. Sin duda la televisión, trabajador infatigable, buscador de lo distinto en la noticia. Decía, parafraseando a García Márquez, quiero que me quieran para no morirme. Bueno, siempre terminamos con una canción.
Venga, vamos.
Y tiene que ser una canción de los
Beatles. Qué penita.
Una de las canciones que más le gustaban también a Jesús Hermida. Here Come the Sun, ¿no? Y además es una canción de esperanza. Es una canción, bueno, una maravilla.
Esta canción le acompañó hasta el final de sus días. Así que gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Gracias a todos los oyentes. Hemos comenzado una semana de la mejor manera. Hasta mañana a las 4. Here comes the sun.